Fíjese que hace aproximadamente unos dos meses asumió la nueva directora del SENADI, Servicio Nacional de la Discapacidad, porque antes era el FONADI, que era un fondo que había para los discapacitados, ahora es un servicio, cambió la cara de esta entidad. Y estamos con la señora Ana Cecilia Goldschweig, que es la directora regional. ¿Cómo está usted? Bienvenida a la radio.
Muy bien, muchas gracias, Jorge, por esta cordial invitación, que para nosotros, como SENADI, Servicio Nacional de la Discapacidad, es de la mayor relevancia, considerando la importancia del tema que queremos poner en conocimiento y en consideración de nuestros auditores.
Importante el tema de... Para que se entienda un poco mejor, directora, ¿cómo se notó la diferencia entre un fondo y ahora un servicio?
Bueno, la primera diferencia, Jorge, y muy importante su pregunta, para que nuestros auditores entiendan, digamos, la red de beneficios que se pone a su disposición fundamentalmente. El Fondo Nacional de la Discapacidad, básicamente, como lo dice su nombre, era un fondo que administraba recursos orientados más bien, digamos, a solucionar problemas con un carácter casi paliativo. ¿Ya? Lo cual no quiere decir que se hacían y se desarrollaron otras iniciativas, pero el énfasis básicamente estaba dado más bien en eso, o sea, una visión, digamos, paliativa de la discapacidad, donde yo he estado, de alguna manera, tengo que generar condiciones para ayudar a estas pobres personas que están discapacitadas, a los minusválidos. Un poco esa es como la lógica, digamos, con la cual de la cual FONADIS y SENADIS se sacude de frentón este pijama, no le gusta, lo molesta, y surge la ley 20.244 el 10 de febrero de 2010, que le da vida y origen al Servicio Nacional de la Discapacidad. Y esto es tremendamente relevante porque esto significa un cambio de paradigma cultural respecto a cómo vamos a concebir la discapacidad. La discapacidad ya no está dada por las falencias o problemas que tiene la persona en sí. Cualquier deficiencia física o mental o sensorial que podamos tener cualquiera de nosotros. Junto con eso, o más importante que eso, o sea, el énfasis, van a estar dadas las circunstancias y condiciones que la sociedad en su conjunto pone en el ambiente. Entonces tenemos las condiciones personales, las circunstancias físicas o de accesibilidad, más las condiciones sociales, eso es lo que en definitiva genera la discapacidad. Y eso es tan importante entenderlo así, Jorge, porque sucede que en definitiva nos hace a todos corresponsables.
Sí, claro.
Nosotros como sociedad pasamos
de una u otra manera tenemos responsabilidad.
Claro, al ver esto, y por otro lado, desde una mirada, digamos, de cómo vamos a manejar la plena inclusión social de las personas con discapacidad, esto nos permite darle una mirada transversal. Es una mirada, digamos, de todos los sectores. Ahora, muy importante en la pregunta que usted me estaba haciendo. ¿Cuál es la principal diferencia que establece la ley que consagra el SENADIS? Es que también este paradigma nos permite cambiar el speech o el discurso cultural. Ya. O sea, aquí nosotros estamos hablando de un paradigma, de un cambio de paradigma donde la discapacidad es vista como un tema de derechos humanos. Y en cuanto a derechos humanos, por lo tanto, yo tengo el pleno derecho a ser considerado un igual, más allá de mis diferencias. ¿Ya? Y eso tiene mucho sentido hoy en día que recientemente se ha promulgado la ley de no discriminación. ¿Ya? O sea, porque las diferencias, de alguna manera, hacían que ya fuera positiva o negativamente a las personas con discapacidad se les discriminara por un desarrollo cultural. En una primera estadio, digamos, social, se les discriminó derechamente negativamente, excluyéndolos.
Sí,
excluyéndolos, y existieron los guetos, los lazaretos, existieron las islas de los locos, y así sucesivamente. A medida que nosotros mismos vamos tomando conciencia de nuestra responsabilidad y compromiso social, sucede entonces que generamos el concepto de integración, donde de todas maneras la responsabilidad de la persona con discapacidad. O sea, decimos, mira, nosotros sociedad vamos a generar espacio, pero tú ven, intégrate. Pero no hacemos absolutamente nada por hacer esa sociedad más amigable. O sea, la responsabilidad y el foco está puesto en la persona. Yo te estoy dando la oportunidad. De ti depende que lo hagas bien o mal, lo cual es injusto. Entonces, pues, nuestra mirada actual, la mirada realmente, digamos, es la inclusión social.
Eso yo le iba a consultar, directora. ¿Qué se está haciendo? Porque hablamos de la discapacidad, de la integración, de la mejoría. Se sacan leyes para que no sean discriminados. Justamente. Pero ¿qué más se está haciendo para que las personas con discapacidad se puedan integrar laboralmente? Porque usted sabe que un trabajo dignifica, te entrega un sueldo, mejora la estabilidad de la familia. ¿Qué se está haciendo para que puedan integrarse laboralmente? Las personas que puedan, obviamente. ¿Ah? ¿En qué más ha avanzado en eso?
De hecho, una vez más un agradecimiento por Jorge, porque dio justo, digamos, en el meollo del asunto. O sea, como el principio que consagra la ley es el derecho a la vida independiente, y eso va, la guinda de la torta, es la posibilidad de poder acceder a un trabajo digno y a un trabajo decente. Sí, claro. Nosotros como CENADIS, a nivel regional, estamos promoviendo el PIL. ¿Qué es lo que es el PIL? Eso es el Programa de Inclusión Laboral. ¿Y esto qué es lo que significa? Significa que hay toda una estrategia que surge desde el Servicio Nacional de la Discapacidad para hacer las entrevistas pertinentes a todas aquellas personas que sientan, digamos, que quieren trabajar, que tienen las condiciones, pero encuentran que no han podido golpear la puerta adecuada. Por favor, acérquense a CENADIS. Armando Sangüesa, 8:45, en horarios de oficina, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, e inscríbanse. El trabajo que hacemos nosotros por la inclusión laboral pasa desde la primera entrevista para poder evaluar las capacidades y las competencias que esa persona tiene, relacionar esas capacidades y competencias con la descripción de los puestos de trabajo para ver dónde encaja la persona, y una vez que esto, que se ha logrado, digamos, una congruencia, una consistencia entre el perfil del postulante, el perfil del puesto de trabajo, se le capacita, se le induce y se le incluye en la empresa. Y todo esto con un proceso de acompañamiento permanente.
¿Se le capacita acorde a la solicitud de la empresa?
Efectivamente. Le voy a dar un ejemplo, Jorge. En este minuto me voy a reservar el nombre de la empresa para no ser injusta con tantas otras que colaboran,
sí, claro,
también.
Sí, por ¿ya? supuesto.
Pero en este minuto estamos poniendo en marcha un programa piloto con la Mutual de Seguridad y con una empresa, digamos, de seguridad que presta servicios de seguridad en diferentes centros muy importantes de Punta Arena, como el mall, como los como diversos supermercados, bancos, etcétera. Y la idea,
¿seguridad como guardia?
Seguridad como guardia, ya. En un programa piloto que precisamente va a contratar a personas amputadas, a personas con lesión medular, vale decir, personas que puedan estar en silla de ruedas, o personas con hemiparesia, que son personas que tienen producto de un accidente vascular encefálico, algún grado, digamos, de parálisis. Estas personas, se ha demostrado, pueden desarrollar a lo menos tres puestos, que es control de cámara, que es control de acceso de las personas, acceso de mercadería y vigilancia.
Sí, claro, claro.
Hay funciones de
vigilancia. El guardia no necesariamente tiene que estar parado mirando, se puede estar en unas cámaras también, claro.
Efectivamente. Entonces, en este minuto estamos en la etapa en que estamos levantando los perfiles de los puestos de trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las habilidades, los conocimientos y las destrezas que estas personas tienen que tener para desarrollar las funciones, entendiendo que existen experiencias exitosas, que nosotros aquí el hilo negro usted sabe que se inventó hace mucho tiempo.
Sí, claro.
Así que este es un modelo que ya está probado y ha sido validado.
¿Y ha sido efectivo?
Absolutamente. En Colombia, de hecho, hay un mall completo que se llama un mall inclusivo, donde todos los guardias de seguridad, o sea, son personas de este proyecto inclusivo, y todo, es decir, hay cupos en todas las funciones.
Ahora,
en este
estamos hablando de guardia, un ejemplo nomás.
Un ejemplo. Oiga, pero puede, por ejemplo, cajeros.
Sí, no, está claro.
En un supermercado.
Oiga, pero acá hay que inscribirse, ¿no?
Exactamente.
Pero esta inscripción también va en un tema de que la persona que tiene la discapacidad se crea el cuento.
Justamente.
Porque si no se va a creer el cuento, no, yo que a dónde voy a salir, para qué me voy a inscribir, y se inscribe, no, con el pesimismo no le va a ir no. muy bien.
Y además pues. Otra cosa, o sea, además, yo estoy en esa etapa en que estoy siendo, digamos, autocomiserativo conmigo mismo, y digo, yo para qué, si ya tengo una discapacidad, no sirvo para nada y no puedo hacer nada, mejor claro. recibir todo, tampoco, digamos, va a poder sí, claro. desarrollar un proyecto de vida en el que se realice.
Ahora, acá igual el tema de la familia es importantísimo.
Fundamental.
O sea, el que la familia le eche un empujadito, un apoyo.
Pero fundamental.
Ahí.
Al margen, mire, en este minuto yo le mencionaba el caso porque es precisamente el programa que vamos a desarrollar. Este, digamos, de capacitar personas amputadas o con lesión medular o con hemiperesis para que se conviertan, por ejemplo, entre otros puestos, en guardias de vigilancia. Sí, y esto claro. es una tremenda oportunidad. Porque yo no sé si usted sabe, Jorge, o si nuestros escuchas lo saben, es requisito legal hacer el curso de OS10.
Sí, claro.
Entonces las personas tienen que tener a lo menos un requisito, que es tener el cuarto año de enseñanza media rendido.
Ya.
¿Ya? Entonces personas, digamos, que cumplan este perfil de discapacidad, que tengan alguna que hayan sufrido una amputación o que estén en silla de ruedas y que sean egresados de cuarto año medio y les interese este desafío, acérquense a CENADIS.
Ahora, no solamente guardia.
No solamente guardia, pero van a tener todos un plus, o sea, van a recibir la capacitación de hacer el curso OS10.
Todos lo hacen.
Lo hacen todos. Lo hacen todos.
O sea, y todos quedan capacitados.
Y todos quedan
capacitados.
Independiente
que trabajen en otra cosa.
Independiente que vayan a trabajar en otra cosa. Pero además, lo que sí es importante es que nosotros solamente vamos a generar el cupo de personas de acuerdo con el número de vacantes que la empresa nos informe, para que tampoco la gente tenga el temor de que diga, bueno, claro, y al final no me seleccionaron.
¿Tienen cupo ya?
Nosotros ya tenemos en este minuto una cantidad de vacantes que, por un tema, digamos, que no es el caso, no las voy a mencionar, pero sí hay vacantes, y por eso es que estamos haciendo este llamado, y por eso que insistimos a las personas, digamos, con discapacidad, amputadas o, digamos, con lesión medular, vale decir, en una silla de ruedas, que se acerquen a CENADIS, que se inscriban si quieren trabajar.
Pero ojo. ¿Hay que estar inscrito en los registros de discapacidad?
Para este, idealmente sí, nosotros los podemos acompañar, pero
porque
en este minuto...
Porque hay inscripción también, ¿no?
Exactamente.
En algunos casos se exige.
En algunos casos, para algunos beneficios se exige. Para este programa no lo estamos exigiendo, sin perjuicio que, desde luego, como entendemos que las personas, cuando no están inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, pierden la posibilidad de obtener una serie de otros beneficios, nuestra idea va a ser acompañarlas en el proceso y que regularicen su inscripción. O sea, además van a tener un segundo beneficio.
Sí, claro.
¿Se fija? O sea, porque van a ser personas absolutamente incluidas, realizadas como todos aquellos que trabajamos, que tenemos el privilegio de trabajar y que estamos felices con lo que hacemos porque estamos contribuyendo al crecimiento de nuestro país, estamos haciendo un aporte social. Entonces las personas con discapacidad van a tener ese mismo privilegio.
Yo creo que muchos sueñan con trabajar los discapacitados.
Justamente.
Ahora, se inscriben. Hacen el curso, egresan, comienzan a trabajar. ¿Hay algún costo en todo este proceso?
Costo cero, absolutamente costo cero para la persona con discapacidad. Y no solo que empiezan a trabajar, el proceso no termina ahí. CENADIS y las empresas que estamos desarrollando este proyecto, hay un acompañamiento permanente.
Sí, claro.
De manera que a nosotros nos interesa no que la persona ingrese a trabajar, que se quede trabajando ahí.
Y
que realmente, que se capacite permanentemente. O sea, no es, para nosotros no es gracia que alguien pase todo el proceso, se capacite, trabaje un mes y renuncie porque no tuvo las condiciones, porque se sintió que los compañeros no lo acogían bien, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el proceso es un acompañamiento permanente, de manera que tanto la empresa que lo está acogiendo como el trabajador sienten que han iniciado un proceso virtuoso de ganar-ganar.
Oiga, ¿hasta cuándo la inscripción?
En este minuto las inscripciones están abiertas, no tenemos fecha de cierre, pero tenemos un cierto grado de urgencia, así que yo les diría que al menos esta semana traten de acercarse a las oficinas de CENADIS.
Hay que ir en persona.
En persona,
no
sí.
Que vaya la mamá ni el
papá. No van a mandar a la mamá a trabajar.
Sí, tienen que ir a ser en persona, claro.
Exactamente.
Porque algunos de repente están encerrados en casa, porque
exactamente.
Son discapacitados.
Exactamente.
Pero claro, la mamá, como dice usted, no va a ir a trabajar, no la diré yo, así que hay que comenzarse ahí a acostumbrar a enfrentar.
Efectivamente.
Porque muchos de repente no se atreven a enfrentar, po.
Bueno, esta es una muy linda oportunidad,
sí,
digamos,
oportunidad,
para aquellas personas con discapacidad que para quienes y por quienes nosotros permanentemente estamos reclamando y defendiendo el derecho a participación y a inclusión social.
Mm. Oiga, directora, lo cambio de tema. Sí. Recién estaba leyendo ahí el tema del área de la educación hacia los discapacitados y se me vino a la memoria inmediatamente el tema de la accesibilidad a los edificios, a los servicios públicos. ¿Cómo hemos avanzado? Y la verdad, mire, es que yo de repente me quedo mirando y en algunos lados es imposible subir una silla de ruedas a una persona con muleta. O sea,
Jorge, somos dos.
¿Y eso
que
es ley?
¡Ey, Jorge! Usted lo dice. Somos dos los que de repente nos quedamos mirando, porque la ley estableció plazos.
Plazos, sí, pues, que, me acuerdo.
Es decir, ahora, la ley es del año 2010 y la ley otorga un plazo máximo de 3 años. O sea que nuestro momento crítico, nuestro semáforo rojo, debiera ser este verano del 2013. Sin embargo, la facultad fiscalizadora, la ley la radica...
¿Quién fiscaliza?
El Departamento de Obras Municipales. Es la municipalidad la responsable, digamos, de... Son los municipales, o sea, no es la municipalidad acá porque puede parecer una mala expresión, pero son los entes municipales los que tienen que fiscalizar.
A ver, pero discúlpeme, o sea...
Ahora, nosotros, como CENADIS, como Servicio Nacional de la Discapacidad, en la línea de accesibilidad universal se ha desarrollado lo que se llama la ficha IDA, que es un diagnóstico de accesibilidad de las instituciones públicas. Esa ficha, acá en Punta Arenas, se empieza a aplicar ahora durante el mes de mayo. Y el año pasado se aplicó también experimentalmente acá en Punta Arenas y se va a complementar este diagnóstico aplicándola a los recintos públicos de toda la región, digamos, de Natales, de Porvenir y de Laguna Blanca, para tener una muestra de un lugar aislado, de un lugar, digamos, bastante más distante. Y eso, como usted muy bien sabe, la aplicación de estos instrumentos, lo único que hacen es tomar una foto en un momento dado y dejar una huella de cómo debiéramos avanzar en ese sentido. Pero, sin embargo, por supuesto, hay mucho que tenemos que caminar, porque sobre todo que acá en Punta Arenas tenemos que ser capaces de conciliar un desafío que es preservar el patrimonio de tantos edificios maravillosos que tiene la ciudad con el hecho que sean absolutamente plenamente accesibles. Entonces, que las intervenciones sean intervenciones que garantizan la accesibilidad, pero que no sean disruptivas con el diseño de...
Directora, ¿se ha sentido cómoda en el cargo? Porque lleva 2 meses recién.
Espectacularmente, súper agradecida de la comunidad.
¿Había estado
de Punta Arenas
en Punta Arenas antes?
Sí, bueno, yo fui durante 7 años jefe de bienestar de NAP en Santiago.
Ya, venía para acá.
En ese cargo me tocó en algunas oportunidades.
Y conocía los campamentos igual, ¿no?
Conocí Gregorio,
entonces,
claro.
Ya conoce la Pampa Magallánica.
Y conozco los Ñandú también.
Y los Guanacos
y
todo. Y
los chocolates regionales.
Ah, entonces.
De todas formas.
Oiga, qué gusto tenerla acá. Pero... Nos pidió la hora así, rápido pasó.
Sí.
Pero bueno, no va a ser la primera, no es la primera, o sea, es la primera, pero no la última vez que la vamos a tener aquí en la radio.
Yo de todas maneras le voy a cobrar la palabra,
no,
Jorge,
por
porque usted sabe que nosotros somos pedigüeños profesionales, así que cada tanto necesitamos la colaboración.
No, por favor, hacer un gusto.
De los medios.
Nosotros, nuestra labor también es comunicar y dar a conocer todas las inquietudes que ustedes tienen, y obviamente con esto se informa a la gente que es beneficiada, así que no tenga ninguna duda que siempre están las puertas abiertas acá.
Muchísimas gracias,
por favor. Gusto tener aquí en la radio, ¿ah? ¿Eh? Conversando con la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, la señora Ana Cecilia Gorswijk, este tema de la inclusión laboral para los discapacitados.